Buenos días, es martes 4 de abril. Al parecer ayer tembló, no tembló, no, pues, yo me quedé un poquito ciscada porque sí escuché la alarma y luego decía en el celular, viene un temblor fuerte, porque sí venía así como de temblor violento y a la mera hora no sentí nada. Espero que ustedes ya hayan podido dormir con estas alertas sísmicas de este país. Y bueno, en las noticias rápidas para contextualizarnos antes de entrar a nuestro programa, pues ¿qué creen? Que parecer la maestra Delfina plagió su tesis de maestría y que la tesis de licenciatura no la pueden encontrar. Vamos a ver si esto es una constante en la 4T. A lo mejor quedaría mejor quedarse como pasante si es que vamos a estar plagiando. Yo digo, yo fui la eterna tesista, pero al menos sí me pueden checar las citas. Y no hay ninguna, no hay ningún plagio aquí. Y bueno, también estuvo la toma de protesta de Guadalupe Tadei, que tomó ya protesta como presidenta consejera del INE. Ella solita se tomó protesta porque al parecer el sistema ahí en el INE es un poquito complicado. Yo me había acordado en la Cámara de Diputados que tienes el colegio de decanos, vienen y ellos son los que te toman protesta. Pues no, ahí Guadalupe Tadei se la tomó solita y luego ya le tomó la protesta a los nuevos consejeros. Y bueno, bienvenidos aquí en Confianza, donde le ponemos contexto a la coyuntura. 1, 3, 7, 8, 8.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y hoy vamos a hablar un poquito de política, sí que sí. Vamos a hablar sobre el PRI nacional y para esto me acompaña Jimena Ochoa, la cual es especialista en el PRI y en los Pumas. Le estaba diciendo... Miren, bueno, Jime es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las dos estudiamos ahí en Polacas. Su trabajo de titulación se realizó con el apoyo de una beca en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Fue un análisis de discurso sobre la comunicación en Twitter de José Antonio Meade durante la campaña del 2018, que fue por lo que también nos empezamos a hablar Jime y yo. Y actualmente se desempeña como periodista de La Fuente Política en Infobae México y realiza trabajos especiales sobre la historia del PRI. Y como ya les dije, fanática de los Pumas. Porque, o sea, estábamos platicando, Jim y yo, así de que, oye, mándame una foto. Y me decía, es que todas tengo la playera de los Pumas. Y yo, no tienes una con la playera del PRI, al menos. Así como para especialista en el PRI. Y bueno, Jime, muchísimas gracias por venir el día de hoy aquí al programa, aquí en Confianza. Te agradezco mucho.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy nerviosa.
No, no estoy nerviosa. Aquí vamos a platicar, vamos a tirar datitos curiosos sobre el Partido Revolucionario Institucional. Fuerte. Y bueno, tú cuéntanos un poquito, siendo tú la fuente ahorita del PRI, la chismosa del PRI, podríamos decir ahorita. No, no es cierto, es periodista. Está cubriendo la fuente, pero pues los chismes del PRI... traen una crisis, ¿no? O sea, sí está medio... no está muy bien parado el PRI ahorita. Cuéntanos un poquito del contexto de lo que ha pasado.
Pues más que no está muy bien parado, yo diría que se están cambiando las formas que antes veíamos el PRI. Lo hablábamos un poquito afuera del aire, que en aquellos tiempos donde el PRI gobernó todo en el siglo pasado, el PRI era muy dado a que todos los problemas se manejaban, literalmente la ropa se lava en casa. Se manejaban internamente... Pero ya no, ahora todo es público, tanto que lo más reciente que vimos el mes pasado con Osorio Chong saliéndose de una reunión de los senadores que no había planeado él, porque en teoría el coordinador de la bancada, para quien no sepa, es quien coordina las reuniones del grupo parlamentario, sin embargo, esta no fue coordinada por él. Entra a la reunión, llegó tardísimo.
Entra a la reunión. Bueno, es ahora priista.
Sí, la hora priista.
Media hora tarde.
Exacto, y lo cumplieron cabalmente. Aparte, yo pensé que Claudia no iba a estar porque horas antes estaba tuiteando desde Guerrero y yo dije, ¿cómo
sí,
va
claro,
a llegar?
Sí, claro, sí. Yo también estaba de que...
Muy raro. Y en eso entra la reunión, dura como 40 minutos y sale hecho una furia, arremetiendo contra Lito y diciendo que no puede seguir en control. Y creo que todo esto viene de problemas con Alejandro Moreno.
Sí.
Que están de acuerdo unos con Alejandro Moreno, otros no, pero luego terminan estando de acuerdo. Los grupos en el PRI, estas facciones que veíamos durante años, ahora están un poco diluidas, se van hacia un lado, ya no están tan fuertes, y es algo que antes no veíamos. Y yo creo, esta es una teoría que yo he tenido, no la he podido sostener porque no me he sentado en la academia a analizarlo a mayor profundidad.
Pero aquí la vamos a sostener, aquí vamos a darle los argumentos.
Es que el PRI... piensa que México sigue siendo el mismo que dejó Ernesto Zedillo cuando pasa la banda presidencial a Fox. O sea, en su mente, incluso todo el equipo de Enrique Peña Nieto, cuando regresa a la presidencia, siguen creyendo que México es el de los 2000.
Sí.
Y pasó muchas cosas, no solo en México, o sea, guerra contra el narco, el internet, la globalización, bla, bla, bla. O sea, podemos sacar un montón de cosas. Y creo que redes ese sociales. Es el principal problema del PRI, que no ha entendido que México ya no es el México de los 2000.
Fíjate qué fuerte, porque si nos vamos a la historia del PRI, ese es el problema siempre que ha habido en el PRI. O sea, el PRI se fundó después de la Revolución y una de las crisis más grandes que tuvo en los 60 fue pensar que el PRI, que el México que estaban gobernando era el mismo posrevolucionario, ¿no? Y que los sectores seguían importando de la misma forma y seguían, pues, conglomerando a toda la sociedad en sector campesino popular y de trabajadores, cuando en realidad ya había una clase media. Entonces, sí es algo que podemos ver en el PRI que se va repitiendo, ¿no? Como esta falta de ver el México en el que gobiernan, ¿no?
Mucho. Pero creo que en ese momento, por lo menos, entendía que el PRI tenía que cambiar. Uh-huh. Creo que algo que caracterizó al PRI, por más que haya gobernado bien o mal, cada persona tendrá su adjetivo calificativo para ver cómo gobernó el PRI. Y es muy válido. Yo el mío me lo guardo. Pero algo que tiene el PRI es que entendía que tenía que cambiar, tanto que cambió de nombre.
Sí.
O sea, inicia con el PNR, el PR, luego el PRM y después el PRI. O sea, sí entendía que tenía que estar en constante transformación porque la sociedad así lo demandaba. Pero desde los 90 se estancó en esta idea de que solo una élite tenía que gobernar.
Claro.
Y también cuando empiezan a perder poder y gobernadores e incluso el presidente del partido empieza a tomar más poder que el presidente de la República, creo que ahí hay un rompimiento. Porque si algo caracterizaba el PRI es que, por más que hubiera un presidente de partido, quien tomaba las decisiones era el presidente de la República.
Sí, es que se queda, en el 2000 se quedan sin cabeza prácticamente.
Exactamente.
¿No? O sea, a ver, la figura del partido siempre ha sido importante, porque al final del día sin partido no había presidencia, ¿no? O sea, eso sí, de entrada, es la marca del PRI. Yo alguna vez les comenté en Twitter, me dijeron, no, es que tú no sabes del PRI. No, es que a ver, o sea, a lo mejor el PRI no era el que ponía mandamás como poder, pero la marca PRI era la que ponía el presidente.
Por supuesto.
Sin embargo, sí era el presidente el que ejercía el poder. ¿Qué pasa en el 2000? Te quedas sin cabeza, ¿no? O sea, incluso un poquitito antes con Zedillo, todo el drama que hubo ahí en las presidencias del PRI, de quién lo van a nombrar, el siguiente candidato lo nombra el PRI, lo nombra Zedillo. Pero después también regresas otra vez al poder y aún así llegas con un presidente que tampoco está como tan, tan fuerte, porque, pues, ¿qué pasa cuando te quedas sin cabeza? Los gobernadores, ¿no?
Dices, claro.
Jime, son los que toman el poder y pues tampoco podían ser los gobernadores. Estaban como esta cabeza que los... Entonces el presidente del PRI sí se convierte en una figura poderosa más allá de lo simbólico, ¿no? Y ahorita tú la ves igual de poderosa. Yo
no.
Creo que sí. Que los gobernadores... Es que ya no tenemos gobernadores.
No. O sea, tres. Por ejemplo, vemos a un Alfredo del Mazo muy diluido.
Claro.
Ni se aparece en los eventos
PRI. Sí,
priistas.
Como para hacer el mandamás del PRI ahorita.
Sí, justo ayer veía una entrevista de Alejandra del Moral donde ella decía que a ella le parecía perfecto porque el gobernador tenía que mantenerse en sus asuntos y ella era la candidata y ella era la que tenía que representar al PRI. Justo a palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Pero que sí contaba con el apoyo y todo. Eso fue lo que dijo del Moral. Pero a mí me parece muy extraño. O sea, muy extraño en el sentido de... ¿Quién es Alfredo del Mazo? O sea, si nosotros nos remontamos en el Estado de México al apellido del Mazo, que no esté en la elección, me suena raro. No porque tenga que estar a fuerzas, sino porque era una de las familias más poderosas. Más allá de que si existe o no el grupo Atlacomulco, esta disyuntiva que se ha tenido toda la vida de...
¿Cómo? ¿Me estás diciendo que un brujo nunca les dijo que iban a salir dos presidentes de ahí?
Pues es que muchos académicos dicen como que murió después de la primera gubernatura, perdón, de Sánchez Colín. Otros dicen que fue cambiando. Otros que ahorita está en reestructuración. Y, o sea, la importancia más allá del grupo Atlacomulco es esta idea de que muchos políticos salieron de un mismo municipio. O sea,
claro.
Esa es más bien... ¿Qué otro municipio en el país te da esto de que salgan tantos políticos y tan relevantes y un presidente de la República? Pero retornando a esto, a mí me suena muy extraño. En cambio, volteas a Coahuila y ves a un Manolo Jiménez muy acompañado por Miguel Riquelme.
Súper.
O sea, no está en los eventos, en todos los eventos, pero está presente. E incluso con ¿cómo se llama? Con Esteban Villegas, que también está acompañando en algunos eventos. y tú dices, ok, porque no está Alfredo del Mazo. O sea, esa es como lo que ahorita está pasando. Y creo que
son dos bastiones importantes, ¿no, Jimmy? Perdón que te interrumpa, no te preocupes. Pero es como, a ver, o sea, no estamos hablando de Guanajuato. O sea, exacto, estamos hablando de los dos últimos bastiones priistas que jamás en su vida han tenido alternancia. O sea, sí importa que del Mazo no esté tan involucrado, ¿no? O sea, sí importa históricamente, por eso el grupo Atlacomulco. Pero también no importa porque el Estado de México es priista desde los tiempos que se fundó el Estado. Desde que el águila se paró en la serpiente del Estado de México. Y también Coahuila, ¿no? Entonces sí hay una, o sea, son dos campañas que están pasando a la par, pero pues que sí es lo que tú dices, ¿no? Se está viendo la diferencia de forma. Se ve
una diferencia muy grande e incluso discursiva. Alejandra está manteniendo un discurso muy, muy de aliancista. O sea, se entiende. Claro. Se entiende porque no solo representa al PRI, tiene que representar. A mí me suena mucho su discurso muy parecido al de Mid en el 2018. Sí. Hablando ahí, como esta idea de que ciudadanos tomando decisiones, alejados un poco de partidos porque todos somos uno, que no sé qué tanto funcione porque la gente, por lo menos en el Estado de México, sí estaba muy acostumbrada al PRI. O sea, el discurso priista este no quiero decir proteccionismo porque no es la palabra correcta, sino de esta idea de que tienes un gobierno fuerte.
Paternalista, a lo mejor. Poquito, podría. Porque sí tienes un gobierno fuerte. Al final del día, el Estado de México sí es como una cosa muy de el Estado te da. El Estado sí te da. O sea, que es muy diferente a otras dinámicas donde yo siento que sí hay menos paternal.
Un poco. El Estado de México. Es que el Estado de México siempre tuvo liderazgos muy fuertes.
Eso sí.
Otra cosa que caracterizaba, por ejemplo, al grupo Atlacomulco es que los líderes, un ejemplo, Carlos Jan González, no rendían tanta pleitesía al presidente de la República. Obviamente seguían la línea priista porque unidad, lealtad y compromiso eran los tres pilares del PRI durante muchísimos años, pero la discutían al presidente, o sea, era como sí, pero ¿sabes? O sea, en otros estados no se vio eso. Y ahora lo que está pasando en el Estado de México, que ya no sea tan fuerte el priismo, que ya hay un discurso un poco más morenista, si se quiere ver así, porque es cierto que la gente ha decidido cambiar por X y Y razones, o sea, la gente está en todo su derecho de tomar otras decisiones. Pero a mí sí me sorprende mucho el discurso que estoy oyendo en la campaña, porque no es tan priista como se esperaba. Y aparte porque yo esperaba que el PRI luchara. No estoy diciendo que ya lo regaló nada, o sea, faltan muchísimos días.
No, ni siquiera. No. Vamos empezando. Sí. Ahí apenas el domingo en la madrugada despertaron con su campaña, ¿no?
Exacto. Entonces, o sea, no estoy diciendo que ya se regaló, porque muchos ya están diciendo, ¿no? Como se regaló el Estado de México. Yo no creo que ese sea el contexto. Lo que sí creo es que no hay un discurso tan fuerte priista y es el Estado que más presupuesto te da. O sea, perder el Estado de México, más allá de esta idea de, ay, el bastión priista, eso, es el Estado que más dinero te da porque tiene la mayor población del país. Entonces, perderlo sería un golpe muy fuerte para el PRI. Si se ha quedado sin presupuesto, no sé qué pasará si pierde el Estado de México.
Y justo también lo platicábamos, está Jimmy y yo. O sea, los dos van en alianza. O sea, no es nada más que el PRI del Estado de México haya tenido que cambiar su discurso porque va en alianza, sino también en Coahuila van en alianza y el discurso es 100% priista. O sea,
mucho.
Yo no he visto otra cosa. Creo que donde más división ves es en Morena y el PT. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver los videos de Ricardo Mejía, Dios mío, o sea, yo quisiera cobrar por vender eso, hermana. O sea, facturando con las garritas ahí, decimos. Pero sí pasa algo con Alejandra del Moral. Y aparte a mí, a ver, yo lo veo desde una perspectiva priista, pero también lo veo desde la perspectiva de comunicación política. Y creo que el discurso aliancista, por ejemplo, en el Estado de México es un poquito más complicado.
Mucho.
Sobre todo porque, bueno, pues la gente en el Estado de México sí está inconforme. No dudo que en Coahuila haya gente que no esté conforme, claramente, o sea, no es como que sean ahí todos súper fans.
Sí, los más puristas del país.
Del mundo, o sea, aunque yo creo que es el estado que queda más purista del país.
La,
yo creo
la
que
militancia Coahuila más fuerte ahorita está en Coahuila.
Sin embargo, creo que, o sea, sí había una forma de que tenía que separarse Alejandra del Moral del PRI. Sin embargo, a mí es lo que me preocupa de los partidos de alianzas. O sea, más bien, o sea, las alianzas de partidos. Es donde quedan los partidos en sí mismos. O sea, sí te puedes perder el gobierno de coalición, sin embargo, creo que tampoco hay una fuerza de decir el PRI es esto, el PRD es esto, el PAN es esto. Y creo que esto que tú comentas es un claro ejemplo de lo que está pasando con el PRI, pero también con el PAN y el PRD, ¿no? O sea, como que la identidad de los partidos ya está quedando diluida. Y eso estábamos acostumbrados a verlo en los demás,
claro,
no en el PRI. como que de cierta forma el PRI ya llevaba 100 años y era como, el PRI es esto. ¿Quién sabe qué es? Porque también quién define al PRI, ¿no? O
no, sea, es como...
Pero era como, esto es el PRI, ¿no? Es y que ahorita teníamos, es sí, como, perdón. Queda diluido, ¿no? O sea, ¿qué es el PRI? O sea, ¿qué es el PRI? Un Osorio Chong peleándose sin la institucionalidad que teníamos antes, como dices tú, de... Yo le llamo institucionalidad al lavar los trapitos adentro.
Yo le llamo lealtad PRI.
También lealtad PRI, mira... Cada quien le pone pues la institucionalidad de lavar los trapitos en casa, ¿no? Sabemos que esta parte de ciertas cosas que traemos en el ADN ya no están siendo, pues, lo que lo definan, ¿no? Yo creo que a lo mejor definir el PRI es complicado. Tú ahorita si quieres puedes definirlo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, vamos a rebotarlo. Creo que hay dos cosas que justo es la lealtad y la institucionalidad. Y creo que son dos cosas que se están perdiendo y que ahorita ya no podemos decir, ah, justo esto define al PRI. ¿Tú cómo ves?
Es que también siento en esta idea que comentábamos hace rato de que el PRI no ha cambiado, que no ha entendido que tiene que evolucionar, como que siguen esta idea de los cacicazgos. O sea, por más que los cacicazgos se hayan quedado hace 50 años en el país, sigue esta idea de los cacicazgos. Sí siento que el PRI fue pensado como un partido de Estado.
Claro.
Un partido de Estado, un partido que iba a controlar absolutamente todo. Y el Estado no se entendía sin el PRI y el PRI no se entiende sin el Estado, ¿no? O sea, esa era como la dinámica. Y creo que actualmente al no tener poder, también una crisis, o sea, sí está pasando por una crisis de identidad. Me acuerdo mucho que cuando se pierde la presidencia en el 2018, se decía, todavía Claudia estaba como presidenta del partido y se decía, no es cierto. Estaba René Sánchez.
No, René Juárez.
René Juárez. Y yo, sí. No sé, se me confundieron los cables horriblemente.
Pues fue un cachito porque René renunció luego, claro. Luego y entró Claudia.
Sí, ahí. Pero se hablaba esto de cambiar el nombre del partido, no sé si te acuerdas. Sí. Que se cambiara el nombre del partido, que se cambiara el logo. Y por una parte, mucha gente justo criticaba y otra gente decía como, pero el PRI ya lo hizo. O sea, el PRI ya te lo había dado en los 30, en los 40... ¿Por qué no hacerlo otra vez? Y a mí me parecía como bueno esta idea, sin embargo, pues no pasó. Y ahora estamos aquí y sigue la crisis de identidad, o sea, ya no sabes qué es el PRI. El PRI ha pasado de ser este partido que te gobernó y que incluso institucionalizó las instituciones, vaya la redundancia, o sea, que sí. Ya sabes, este discurso.
Una política prista. Institucional.
Ajá, o sea, este discurso de la revolución se llevó a las instituciones y todo lo que ya sabemos de cómo se conforma el PRI. Y actualmente ya no está. O sea, que el PRI haya perdido tanto poder significó también mucha reestructuración, pero vuelvo a insistir que para mí es importante, el PRI no ha entendido qué país es el que va a gobernar. Sí. Y este discurso justo que decías aliancista, sí pierde un poco la idea porque vas a un meeting del PRD y tienes un discurso, pero vas al del PAN y tienes un discurso completamente diferente y luego te pasa al del PRI y tienes un discurso completamente diferente. Entonces la gente te dice como, ¿cómo?
O sea, sí,
¿eres esta? ¿O eres la de la mañana? ¿Eres la del mediodía? ¿O eres la de la tarde? ¿No? Y yo creo que ahí está.
Y el PRI, soy todas. Y el PRI, soy todas, la que quieras que sea.
Me adapto a ti.
No, y esto está muy complicado porque justo, mira, yo la verdad no estaba de acuerdo con el cambio de nombre. Porque justo creo que el PNR y el PRM se dieron... El cambio por ciertas formas, porque fue un proceso del partido donde genuinamente cambió por dentro la estructura. Creo que en el 2018 lo querían cambiar por marketing. Ya sabes, era una cosa de que, güey, ya nadie quiere votar por el PRI, vamos a ponernos PRP. No sé, es como de que no era tanto porque hubiera... A mí me hubiera gustado que sí propusieran una cosa que dijeran, ah, bueno, vamos a cambiar de nombre, pero vamos a cambiar nuestros estatutos, vamos a cambiar nuestra serie de acción y entonces ya cambiemos el nombre conforme a esto. No nada más en una parte de, pues vamos a ver cómo le vendemos a los ciudadanos este PRI que ya no es PRI, ¿no? Porque aparte, uno de los problemas que yo veo también en el PRI es que, por ejemplo, se cambiaron a Socialdemocracia. ¿Te acuerdas? En el 2007 con esta Beatriz Paredes. Pero dime qué jodidos es Socialdemocracia según el PRI ahorita. O sea, no hay congruencia como tú dices. O sea, es como... No hay congruencia dentro del partido, pero tampoco hay congruencia con la de la mañana, la alianza menos. O sea, como que al final del día sí tienes
y aparte
una maraña.
Es Socialdemocracia y siguen en la Internacional Socialista, ¿sabes?
No, me encanta.
Entonces es un rompimiento de idea, o sea, de identidad, que al final te sirve para poder conectar con la ciudadanía y decirle, yo me paro aquí y estos son los intereses que yo defiendo. Claro. Pero actualmente, incluso... La gente no entiende qué es lo que defiende el PRI. Y creo que es ahí donde se tienen que sentar las bases. Analizar qué es lo que ahorita va a defender el PRI, ¿no? Porque aparte ya se viene la asamblea ordinaria, donde se van a cambiar estatutos seguramente. O sea, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda que se van a cambiar estatutos, porque recordemos que la previa...
Van a poner presidencias vitalicias, querida Jimena.
Recordemos que la previa a la elección del 2018 es cuando se aprueba que ciudadanos sin militancia representan al partido, porque ya sabía más o menos que MID iba, ¿no?
Claro,
ya se olía.
Fue el gran cambio de los estatutos.
Claro, y que vemos a MID todo sentado mientras todos estaban así, pero como CNOP, CNOP y MID así. Ah, hay una foto muy buena, no sé, no, la tengo que buscar como para...
Que lo vean, para ponerlo en el Twitter.
Sí, que están todos, mira, está así sentado,
no,
y todos arriba.
A mí me tocó trabajar en el CEN justo en ese periodo. Dios mío, pobrecito. Las primeras cosas que lo llevaran, o sea, los primeros eventos que lo llevaban era de que... Y él traía sus datos, ya sabes, y la señora del OMPRI de que no. Y él... 54% de las mujeres.
Y es que creo que justo, esto lo hablo en mi tesis, justo ese fue el problema de MID, que nunca supo conectar con el discurso de la militancia. Porque al mismo tiempo quería ser ciudadano, y al mismo tiempo quería ser priista, y al mismo tiempo tenía que estar con el Partido Verde, y al mismo tiempo tenía que estar con Nueva Alianza. Es un cambio de discurso que, si no es bien encaminado en comunicación política, y tú lo sabes,
sí, claro,
la gente no te entiende. Y por más que tú hayas hecho la mejor campaña con los mejores comunicólogos, si la gente no te entiende, tu campaña no funciona. Punto.
No, y que justo yo creo que uno de los desaciertos con MID, que yo lo quiero... Pepe MID, así como con mi símbolo de Peña, ¿no? O sea, creo que uno de los temas fue justo el abandono a la militancia, que creo que se sintió incluso cuando ya se tuvo que elegir a Alejandro Moreno como presidente. Fue, a ver, es que pasamos de Peña Nieto y luego tú me pones un candidato que no tiene nada que ver con el partido, porque genuinamente, o sea, Pepe MID era un funcionario público, no era una persona con un perfil partidista, ¿no? Entonces, como que yo creo que ahí el problema fue también la militancia que se sintió abandonada por su candidato, por el partido. Y que finalmente, pues vamos a ser sinceros, son la que se fue a Morena.
Por supuesto.
Y aquí me gustaría meter el tema de tin, tin, tin. A ver, PRI y Morena, ¿no? O sea, a ver, es una cosa que la podemos debatir mucho, pero yo creo que, a ver, tú dime, esta parte de si hay un PRI en Morena. O sea, más allá de que medio Morena esté en el PRI, digo, de que medio PRI esté en Morena, sí hay como un gen priista en Morena, ¿no?
Pues más que en Morena, yo siento que en todos los partidos. O sea, si tú lees los estatutos, un día me puse a leer los estatutos porque claramente sin nada que hacer. Y los estatutos de todos los partidos en México son muy similares. Y parten de la base priista porque fue el primer partido que institucionalizó todo, ¿no? O sea, en México, claro, así como pum, pum, pum. Y claro que de ahí parten porque muchos salen del PRI enojados porque no tenían espacio, porque no tenían nada. Pero yo siento, o sea, obviamente hay un gen priista porque muchos priistas se pasan a Morena y obviamente entienden estas dinámicas de cómo hacer política, porque en México no se entiende cómo hacer política diferente porque todos salieron del PRI, claro, por más que digan que no. Y los maestros, y de los más jóvenes, los maestros les enseñaron las dinámicas priistas. O sea, no se ha roto esta idea, siguen siendo las mismas dinámicas priistas. Pero más allá de eso, yo siento, me voy a adelantar un poquito al final de lo que habíamos hablado.
Tú date.
Porque yo siento que el PRI no va a morir, por lo menos ahorita, porque Morena necesita un antagónico. Cada protagonista necesita su antagónico.
¿Pero no crees que es el PAN?
No.
A ver, me interesa.
Es que el discurso del PAN... El PAN sabe ser oposición porque toda la vida fue oposición del PRI. Eso queda claro y eso es muy entendido. Pero siento que... No sé, es por lo menos lo que yo veo en números, en el medio en el que trabajo un poco. La gente entiende más como oposición al PRI por esta idea histórica de que... Porque aparte AMLO lo maneja mucho en su discurso, ¿no? Sacaron al PRI, cambiaron las cosas. Y siento que con el PAN es como, sí, son opositores, sí nos enfrentamos a ellos, pero la oposición es el PRI. Por más que sean muy pocos, se busca vencer al PRI. Se busca sacar al PRI del gobierno. O sea, el discurso de Morena siempre es muy al PRI. No es como al PAN. O sea, por ejemplo, vamos a ver en las campañas de Guanajuato y no va a ser como vamos a sacar al PAN porque tal, 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 sino es vamos a hacer un cambio. Pero en cambio en el Estado de México sí es vamos a sacar al PRI, o en Coahuila, vamos a sacar al PRI porque son años de opresión, de todas las características que le quieras poner. Y yo sí siento que el mejor antagonista que tiene Morena es el PRI. Porque es como, porque Morena va para un partido de Estado. O sea, no estoy diciendo que va a lograr gobernar todo, porque actualmente hay mucha alternancia.
Sí.
Y tenemos leyes gracias a Jesús Reyes Heroles, que nos fue dando esta idea de que fueran metiéndose partidos.
¿Y yo de qué? Y que feliz mira, aniversario de vivir ayer.
Ayer fue aniversario de Jesús Reyes Heroles.
Día hablando de que vivir, güey, de nacimiento.
Pero a lo que voy es como esta idea de la oposición. A mí me parece que sí es más oposición el PRI en el sentido discursivo. No sé si políticamente te da, sí, pero discursivamente para la gente le funciona. Porque a ti te funciona más decir voy a sacar al PRI del poder que decir te voy a sacar al PAN.
Porque es un imaginario colectivo de la política, ¿no? Esta parte de amigo-enemigo, literalmente. Uh-huh. O sea, no importa que sea el PRI, si queden tres pelados en el PRI, es como mi enemigo directamente ahorita es el PRI. Sin embargo, yo creo que más bien es como el gemelo malvado, ya sabes, o sea, es porque, o sea, yo creo, o sea, a ver, yo digo que hay muchas cosas muy diferentes en PRI y en Morena. Sin embargo, sí creo, a ver, ¿tú qué me dices? El robo del discurso nacionalista, sí, revolucionario, toda esta parte. Bueno, tal vez a lo mejor no revolucionario porque ya no se usa,
sí,
mucho
es más
la revolución. Ya no se usa. Pero justo lo que hizo el PRI, o sea, por eso yo digo que hay una situación muy parecida en Morena al PRI. Uno, porque... como tú dices, todos los partidos salieron del PRI con excepción del PAN, porque todos son salieron después del PRD, o sea, sí, y de ahí se hizo la 30.000 decisión y también el Partido Verde y todos los chiquitos también salieron del PRI. Pero creo que una de las cosas que yo sí siento que hizo el Morena como el gemelo malvado fue robarse el discurso. O sea, yo creo que muchas de las personas que, por ejemplo, hoy podemos ver, incluso a pesar de que odiemos al PRI en el Estado de México y que llegue Delfina, es porque genuinamente también tienen este clic comunicativo con el discurso priista, que no lo ven priista, pero es el priista, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Que al final del día se conectan con el PRI de Morena por el discurso por el que, como tú dices, nacimos, nos desarrollamos políticamente, pero que no es el PRI. Entonces tienes como un PRI malo, pero tú estás representando lo que el PRI representaba antes y por lo cual son afines, ¿no?
Sí, o sea, este discurso nacionalista de vamos a salir todos adelante juntos, estas cosas nos pertenecen porque somos mexicanos, literal lo que está en México es de los mexicanos. O sea, creo que sí. El discurso revolucionario no tanto, porque no sé si te has dado cuenta que incluso desde que llegó la 4T, las celebraciones de la revolución ya no son tan grandes.
Sí.
Es como la revolución.
Sí,
pero en la época priista era la revolución.
Pues claro.
Y siento que en el PRI se empieza a perder este discurso. O sea, Morena aprovechó un campo de oportunidad porque el discurso estaba. Porque el PRI, cuando empieza a cambiar estas ideas neoliberalistas, se va alejando del discurso revolucionario y se va alejando del discurso nacionalista, ¿no? Va teniendo otras ideas de apertura en el mundo, de vamos a comercializar con Estados Unidos, vamos a hacer esto, esto. Y se va dejando a un lado. O sea, yo no siento que Morena lo haya robado. Yo más bien siento que el PRI lo dejó y Morena dijo, pues bueno, ¿no lo quieres? Lo voy a tomar, es para mí. Y claro, aparte, la figura de AMLO. La figura de AMLO es una figura que en el PRI hace mucho tiempo que no se tiene. O sea, un líder que congregue en el PRI no se tiene, no sé...
Desde Echeverría.
Desde Echeverría. López Portillo ahí como último, porque a López Portillo todavía le hacían estas manifestaciones enormes en el Zócalo.
Sí, pero... pero sabes que yo siento que las manifestaciones de López Portillo no eran tan true, como tan verdaderas como las de López Obrador. O sea,
pero todavía se veían.
Pues yo creo que alrededor de una figura así tan, yo creo que tal vez Colosio si hubiera.
Colosio, sí.
O sea, yo sé que me estoy atreviendo a decir cosas muy fuertes en la mística del PRI. Pero es que también, o sea, AMLO no es como el prototipo de un presidente priista, porque yo creo que más, o sea, a ver. Volvemos a lo que habíamos hablado del Estado y el PRI. A ver, la marca PRI daba al presidente. Sin embargo, aquí es al revés.
Sí.
La marca AMLO da al partido.
Es que justo lo hablamos también afuera del aire, que te decía, la diferencia es que cuando se funda el PRI con el PNR, Plutarco Elías Calles ya había sido presidente. Entonces, ajá, lo que tenía que hacer era congregar. Él ya había logrado el máximo puesto político en el país. A diferencia de AMLO, que crea un partido para llegar al máximo puesto político del país.
Exacto.
Hay una diferencia abismal en que tu principal líder, después, sí, de la presidencia, ya ha dicho que se va. Y háganse como quieran, ¿no? O sea,
soy Plutarco Elías Calles y esto fue el PRI.
Sí, sí, sí. Y en cambio, Plutarco Elías Calles seguía tomando,
sí,
decisiones.
Claro.
Obviamente vamos a ver si AMLO después del 24 va a seguir tomando decisiones. Eso lo vamos a observar en 2 años, en 1 año, no sé. Pero lo que sí es cierto es que hay una diferencia en cómo se crean estos dos partidos. ¿no? En lo que quería el PRI, que también era como calmar las aguas y todo, que Morena también un poco quiso calmar las aguas en el sentido de, sí hay alternancia, pero vámonos con calma.
Claro.
¿No? O sea, va a haber alternancia más espaciada, no vamos a estar cambiando cada sexenio de ahora tú, ahora tú, ahora tú, porque igual el Estado no tiene equilibrio. O sea, con los dos sexenios del PAN íbamos, pero luego llega Peña Nieto y se cambian las cosas, pero luego llega AMLO y entonces cambia. Entonces el Estado no tiene algo equitativo.
Es que no estamos acostumbrados.
No, por supuesto que no.
Es un problema. O sea, no, es que no es que esté mal. O sea, eso debería ser la normalidad. O sea, decir como, ay, ya se fue uno, entra el otro. Pero no estamos acostumbrados. O sea, genuinamente yo creo que después de que el PAN gana la presidencia y luego la vuelve a ganar, como que dijimos, ah, bueno, volvimos a entrar en lo mismo, pero en PAN.
Ahora con,
¿no?,
el PAN,
o
sí.
O sea, y que haya este cambio Peñanito y luego Morena. O sea, creo que sí nos tienes estanteados a todos. Como
mucho,
nuestra...
porque antes los programas sociales que tenía el PRI quedaban porque un presidente lo seguía manteniendo, solo le cambiaba el nombre, ¿no? Porque aquí les encanta cambiarle el nombre cada sexenio. Si antes se llamaba de una forma, llega otro presidente y le pone su nombre casi casi al,
sí,
como solidaridad y luego se de sol y muchas cosas, ¿no? Pero actualmente tenemos que Fox, pues no, bueno, me voy a ir a Cedillo. Cedillo pone su programa, llega Fox, le pone su nombre, pero en 6 años llega Calderón y le pone su nombre, pero luego llega Peña Nieto, hace una reforma, entonces ese programa ya no es únicamente para ti, sino es para tu familia. Luego llega AMLO y lo regresa y entonces es como la ciudadanía que depende de este programa, porque hay
sí, claro,
parte de la sociedad que sí depende de programas sociales porque son muy necesarios para el elevador,
sí,
social,
claro,
no entiende, porque un sexenio me dabas una cosa y otro sexenio me dabas otra.
Es lo mismo,
otra,
pero me lo cambiaste de nombre. Ajá. Y entonces yo siento...
Pero aparte te lo cambio de secretaría, entonces
claro,
mientras ibas a CDSOL... Ahora tienes que ir a la Secretaría del Bienestar, que ya no está en el mismo lugar porque según se iban a cambiar, pero al mismo tiempo no se cambiaron.
Claro.
Y entonces es mucho descontrol para un país que estaba acostumbrado a que gobernara un mismo partido. Sí, a que había un partido de Estado, sí, claro, y entonces no cambiaba nada.
Claro.
Seguía la misma gente y creo que ahí está el problema. Y creo que justo esta es la idea, y no solo del PRI, de todos los partidos que no han entendido que la ciudadanía es la que necesita, ¿no? O sea, como que hay que, sí, trabajar para la ciudadanía si no siguen trabajando para intereses propios, creo yo.
Sí, totalmente. Entonces, ya para cerrar, déjame te cuento unos comentarios, sí, que nos han puesto. Mar Character es tu amiga, porque dice, no es por presumir, pero este especialista del PRI es mi amiga.
Saludos, Mar.
Pufa es mi amiga. Fernando Acevedo dice, Jime, mi PRI experta de confalsa.
Saludos, Fer.
Olivia Gómez dice, sería una verdadera estupidez cambiar al PRI por Morena. Ya vimos la pesadilla que es Morena, quiere castigar al PRI y acaban castigándose ellos mismos y los demás. Alberto Rubio dice, me gusta el programa, a ver cuándo Jimena nos acompaña al Space Legislativo. Deberías de sumarte con nosotros. PRI, Olivia Gómez dice, PRI antagónico de López. No, López le tira siempre al PAN y López se representa a lo más rancio que es el PRI. Estás medio equivocada. Pero pues ya lo explicamos por qué,
sí,
por qué la narrativa es así. Y bueno, Mar Character otra vez dice, yo oigo el PRI y pienso, sí, que se vayan. Entonces, y pues a ver, en la encuesta que pusimos, dice, ¿se viene la muerte del PRI? Sí, dice el 31%, no, dice el 15%, y el 54% dice, no, es muerte, es Morena Morfosis, Morena Morfosis. Que suena bien, ¿eh? La Morena Morfosis. Entonces ya, para ir cerrando, dime, ¿hay muerte al PRI o no hay muerte?
No sé. es que creo que
póngale
todo se
define. Póngale un vidriecito en el...
Es que creo que todo se define el 4 de junio. Dependiendo de los resultados del 4 de junio...
Veremos.
Veremos. Porque si Alejandra del Moral, no estoy diciendo que lo va a hacer o que no lo va a hacer, si logra remontar, va a ser fuertísimo para el 24. O sea, porque si logra remontar, remontaría con la alianza. Volvemos a lo mismo, que no es este discurso priista. Entonces, si remonta con la alianza, va a ser fuertísimo. Y ahí sí fortalece al PAN.
Sí.
Porque quien llega con... Y ahora sí podríamos ver al PAN como antagónico. Porque por más que le eche a AMLO, realmente su rival discursivamente. O sea,
es
si
Calderón.
Va a un mitin. Ah, exacto, es Calderón, no es
Calderón,
el PAN.
Es Calderón, no es el PAN.
Exacto.
Es Calderón, no es el PAN.
Es que no es directamente el PAN, porque al PAN dice como estos señores. O sea, sí, si oímos la mañanera, siempre se refiere como estos señores.
Estos
pero
señores.
Calderón sí es.
Calderón,
y el PRI sí es. Pero creo que si Alejandra del Moral logra repuntar, va a ser un golpazo. Y ahora sí el PAN va a ser oposición. O sea, la verdadera oposición. Y ahí sí creo que también puede ser un golpe para el PRI.
Sí, pues claro.
Más o menos como se sepan manejar y los negocios que hagan dentro de la alianza. En Coahuila creo que es el estado más tranquilo, porque hasta eso lleva mucha ventaja Manolo Jiménez. Hasta ahorita en las encuestas, todo puede pasar en este país. Todo puede suceder. pero yo creo que lo que sucede el 4 de junio te... Si quieres, nos vemos después del 4 de junio y
nos
ahí
vamos
hablamos.
Aquí en Confianza con Jimena Ochoa. Después del 4 de junio vamos a ver los resultados PRI y la alianza. Porque
y,
pues vamos
y
a
los
ver
votos
si
que
junta.
Tenga el PRI. Creo que va a ser muy importante, por más
sí,
que vaya
más
en
allá
la
de
alianza,
la alianza, ¿cuántos votos
¿cuántos
tiene?
Votos logre el PRI en sus últimos dos bastiones? Gane o pierda. O sea, ¿cuántos votos tenga el PRI? Y depende de eso, creo que también... Porque de ahí van, de ahí nos vamos, iba a decir, ¿eh? El PRI se va a la asamblea para cambiar estatutos y de ahí se va la designación de candidato. Entonces, por eso yo digo que el 4 de junio es la fecha importantísima.
Totalmente. Jime, ¿dónde te podemos encontrar?
En Infobae México. No, en Twitter y en Instagram, @JimeOchoa, el apellido, _L.
Bueno, Jime, pues muchas gracias por venir hoy aquí en Confianza. Les agradezco a todos los que han visto el programa, que lo han compartido. Saben que de corazón estoy muy feliz porque estén con nosotros. También entren al sitio de DDC, vean nuestras columnas de opinión. Tenemos grandes, grandes columnas. El día de hoy sale una de Ernesto Guerra sobre el INE. También salió una de Paola Schietekat sobre el Ramadán, porque también tenemos una sección internacional.
Muy
Jime.
Bien.
Y pues también de Saúl Vázquez, que habla un poquito también de las elecciones del Estado de México desde la perspectiva del PRD. Así fuerte. Que los invito, por favor, a que chequen nuestra página de Diario en Confianza. Y nos vemos mañana. Va a venir Omar Montelongo para hablar sobre de izquierda a derecha, la crisis internacional. Nos vemos. Soy La Mala. Me pueden encontrar en @lamalac. Soy La Mala C. Nos vemos mañana.
Bye.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.